¿Qué pasa en el mundo? Que está un poco chungo. Dímelo de otra forma. Demasiadas metas impuestas por Jeta.
Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Como todos los miércoles, de 10:30 a 12:00 p.m, realizamos programa en directo aquí en los estudios de Contrabanda. Nos podéis seguir a través del 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet para todo el mundo en www.contrabanda.org. Recordad que pasa en el mundo, programa de información, de denuncia, de agenda, de entrevistas de vez en cuando, y que estamos todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, casi estaba ahí leyendo internet. Tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con críticas, agenda, sugerencias, información, etcétera, etcétera, lo que queráis. Recordemos que tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. La gente puede mandar tweets directos, mensajes directos, bueno, la gente, y bueno, la peña va tuiteando a lo largo del día. y en esta hora y media de programa, si hay alguna información interesante o de última hora, ya la comentamos en antena. Recordemos que hoy, miércoles 19 de noviembre de 2014, estamos en directo hasta las 12 y puedes llamar al
Zalazao Tesaín, Zalazamiu Sabatash, Zalazao Sabain, Seto Setín, 93317-7366, 93317-7366.
Bueno, las líneas están abiertas. Bueno, la línea.
La línea.
Abierta.
La línea. No, hay, tenemos varias líneas.
Hay una sola. Hay que compartir la línea, Bueno, quería empezar al... Siempre empiezas tú con información, que me parece bien, porque siempre es el que más prepara cosas, pero me gustaría empezar con el amigo Julián, que nos ha mandado un correo. Bueno, me ha mandado un correo con críticas hacia el programa, así que contestaremos a las críticas, diciendo que no hemos sido lo suficientemente contundentes con el proceso soberanista, en plan crítico, ¿no? No hemos sido lo suficientemente críticos, según su criterio, en este programa, que hemos pasado por encima. Bueno, la semana pasada hemos dedicado más de media hora al tema, y yo, sinceramente, no sé qué más puedo decir de CiU y Esquerra Republicana y esta farsa soberanista que no haya dicho ya. O sea, hemos hablado de la farsa de CiU, de su oportunismo político, de su estrategia partidista, de sus reuniones secretas con PP-PSOE, de su apoyo o su pacto en la Eurocámara a favor de la TTIP, del Tratado de Libre Comercio. No sé, más crítico yo no puedo ser, la verdad. O sea, no sé.
Una cosa es
el amigo Julián, que
naturalmente yo creo que ni entre nosotros mismos ni con la audiencia tampoco tenemos por qué tener una misma línea.
No, claro.
Que él sea mucho más crítico o crea que es otra visión, pues bueno, es la llamada telefónica y que desde el punto de vista. Creo que no hemos pasado superficialmente sobre el tema, hemos hablado ampliamente.
Lo hemos desgranado a conciencia.
Más o menos, yo creo que ha quedado evidente la postura de los que realizamos el programa aquí. Y otra cosa es que no coincidamos en todo sobre el tema, y que el oyente le hubiera gustado otro discurso. Pues bueno, es el discurso que tenemos, es el discurso que...
Ahora, hemos dicho cada uno lo que pensamos, y son posturas distintas. O sea, por ejemplo, a mí me gusta recalcar, ¿no?, cómo a través de los medios, pues la imagen de oposición hacia el proceso llamado de soberanía es una imagen que siempre... intentan hacer coincidir los periodistas con la derecha. Cuando, por ejemplo, Julio Anguita, por ejemplo, no es santo de mi devoción, pero no se puede equiparar al PP o Ciudadanos, etcétera, también tiene una postura unitarista respecto de la unidad de los pueblos de España, etcétera, como horizonte que yo comparto, y claro, no pertenece como a ese estereotipo derechista que tu curso quiere asociar con la oposición a este proceso. Entonces, eso ya lo hemos dejado claro todos, yo en particular, y por lo demás, pues cada uno tiene sus posiciones. Lo importante es que siempre hemos dicho lo que pensamos cada uno.
Bueno, también otra crítica que hemos recibido es sobre Podemos, acabo de enterar, análisis positivo que hacemos de Podemos en este programa. Según su criterio, aquí se han vertido opiniones a favor de Podemos o, digamos, valoraciones favorables a Podemos. Bueno, yo no lo he escuchado, la verdad. Lo que hemos hecho aquí es un análisis del posible futuro, ¿no? Económico, organigrama económico, político y social en España que tienen preparado, a mi criterio, las élites o los núcleos de poder, y el papel que puede desempeñar Podemos dentro de ese contexto. Yo nunca he dicho que iba a votar a Podemos, ni he incitado a la gente a votar a Podemos, ni asistir a los círculos de Podemos, ni nada que se le parezca. En todo caso, bueno, yo tampoco soy abogado defensor ni el dedo acusador de nadie, al servicio de nadie. Yo quiero decir algo a favor de Podemos, lo digo, o sea, sin problemas, pero aquí no se ha elogiado a Podemos.
Yo creo que hasta incluso de Podemos no hemos desarrollado grandes tertulias ni grandes análisis sobre Podemos. También creo que es más difícil hacer un análisis, una crítica a una formación que está en proceso de formación, que se acaba de constituir, que todavía no tenemos dónde agarrarnos, así como con el Partido Popular, con PSOE, sí que tenemos pues evidencias de lo que han dicho que iban a hacer y no han hecho, o han dicho que iban a hacer y han hecho y nos parece mal. De momento con Podemos sí que vemos pues una agrupación que se está creando, de la cual es, pues, si hemos dicho algo en todo caso es cuidadito con ellos, que sí que son otra cara, pero que no nos lo creemos. Elogios, pues no sé, yo, como mucho que crea, o que creo, o yo personalmente creo que sí que está creando unas expectativas en la población. Y estas expectativas, pues seguramente se van a hacer añicos con el transcurso, pero no...
Mi mayor elogio a Podemos ha sido por Twitter, que he puesto en evidencia la inteligencia política de algunos de sus componentes, que es una evidencia que lo tienen. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo o no con sus posturas socialdemócratas o con su plan, ¿no? De asumir el gobierno de España.
Pero, por ejemplo, a mí me parece muy importante lo que dice el compañero respecto de las expectativas colectivas que ha generado, porque eso puede significar un desbordamiento de toda la operación. O sea, históricamente en España, por ejemplo, la República, su institución, a partir de San Sebastián, luego con las elecciones municipales, etcétera, fue un movimiento de renovación del sistema iniciado por la oligarquía, pero el júbilo de las masas, que se volcó con el proceso y tenía unas expectativas más amplias, lo desbordó e hizo que a los directores de esa operación se les fuera totalmente de las manos. Igual con Podemos también, debido a ese contraste, puede pasar algo así. Entonces, en ese sentido, es interesante. O sea, es interesante que cuando se quiere cambiar algo para no cambiar nada, se juega con la expectativa popular de cambiar algo de verdad. Y eso puede hacer crear una disonancia que puede conducir a un cambio de guión no siempre previsto por los directores de juego, digamos. Y eso entonces es interesante, a pesar de Podemos, no tiene nada que ver con pensar que...
Yo personalmente siempre he estado en contra de las votocracias delegacionistas burguesas, al estilo, ¿no? Esta especie de pseudodemocracia que llaman representativa, yo llamo delegacionista, porque lo que hace la gente es delegar la voluntad en terceros que acaban secuestrando esas voluntades en provecho del capital financiero. Entonces, en ese sentido, yo con Podemos la diferencia sustancial. O sea, tengo la diferencia sustancial, que es un partido que se presenta a las elecciones y que yo no estoy de acuerdo con este modelo, ¿no? De pseudodemocracia, ¿no? Al servicio con una dictadura económica donde la gente vota a un dictador rotativo que gobierna al servicio del capital financiero. O sea, en ese sentido, la diferencia es sustancial. Por eso ni voy a los círculos de Podemos, ni iré a votar a Podemos. Aunque siendo extranjero no puedo votar en las presidenciales, pero aunque pudiera tampoco lo haría. O sea, que no sé. Otra cosa es que yo reconozca la inteligencia política y dialéctica de algunos de sus componentes, que realmente la tienen. Hay gente como Monedero, como Íñigo Errejón o como Pablo Echenique, me parecen personas muy, muy astutas, muy inteligentes, con mucho nivel, a nivel teórico y a nivel discursivo, que soportan las tertulias televisivas, los envites de la caverna mediática, de los emisarios al servicio del establishment, los aguantan muy bien, no pierden los nervios. O sea, yo no sé si podría, yo voy a las esta noche y me atacan de esa manera, igual acabo tirando sillas. Estos tíos aguantan bien el tirón, tienen capacidad de respuesta, ¿no? Tienen una capacidad dialéctica que igual es bastante llamativa.
Claro, es eso, o sea, hay líneas abiertas y hay personas que representan una posición de clase o una perspectiva distinta dentro de esa formación también. Es eso, a ver, no es por ser repetitivo, pero es lo mismo que... O sea, en la historia ya encontramos ejemplos así.
Bueno, para cerrar el círculo, Julián nos critica que no hemos criticado, o sea, valga la redundancia, el abrazo de David Fernández con Artur Mas. Aquí lo hemos puesto de manifiesto.
Yo lo dije.
Lo hemos puesto de manifiesto. Incluso aquí yo dije que, aunque cierta empatía por las CUP, pues que si las CUP quiere formar parte del organigrama, pues, gubernamental en Cataluña, pues que se queden en los ministerios, si queden, que se hagan ministros, que hagan lo que quieran, ¿no? Que yo aspiro o pretendo que la CUP vuelva a ser, ¿no?, un elemento de lucha en la calle y no un elemento de la burocracia institucional, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, claro. Compañero Julián, hay un tengo que decir al compañero Julián que no me ha gustado el tono. Ha dicho que derrapamos. Bueno, eso es un criterio. Puedes decir no estoy de acuerdo, puedes decir no comparto, pero eso que derrapamos, ponerte en dueño de la verdad y que lo demás, cuando opinamos derrapamos, me parece un poco arrogante. Pero bueno, es su forma de criticar, ¿no?
Pues no sé. O sea, respecto.
Yo no creo que derrape en mis opiniones, simplemente puedes no estar de acuerdo. O en mis valoraciones. Puedes decir, bueno, este Nacho lo que está diciendo. No, no, este tío.
Pero dejamos claro, tal y como aparece, claro, que hay una fuerza mediática y detrás de la fuerza mediática están los sponsores y los dueños, que no están sobre todo en España, o sea, los dueños económicos de esa prensa, de las dos corporaciones principales, tanto Antena 3 Media como Mediaset, que quieren hacer a Pablo Iglesias presidente. O sea, es que eso lo vemos claro, y es que está claro que están todo el día machacando con iniciativas de Pablo Iglesias, como por ejemplo cambiar la Constitución, no a través de una asamblea popular constituyente abierta, sino de una forma mucho más dirigida, mucho más domesticada y centralizada, precisamente como antídoto a un proceso potencial que les desbordaría de asamblea constituyente por iniciativa popular. No recluida en una fuerza política que se presenta como alternativa y en sus propuestas reductivas. Y entonces esas propuestas de cambiar la Constitución en lo que se refiere a los puntos fundamentales de profesionalización del funcionariado, de profesionalización de la justicia, de reajuste de la administración para quitar poder y quitar recursos selectivos a ciertas administraciones regionales mientras se empodera a otra y se les hace participar con mayor cancha, digamos, y con mayor apertura hacia ellas en la vida del Estado central, incluso a través de otro modelo de Estado ya radicalmente distinto, podría ser confederativo, asociado, federal o lo que fuera. El fin de las puertas giratorias, de la que tanto habla Podemos también, que es totalmente funcional al imperialismo en lo que quiere hacer de merendarse a una oligarquía que todavía se le resiste en algunos sectores, tanto financieros como de monopolios, justamente por la capacidad que ha tenido la oligarquía de permearse con el Estado. Entonces eso tiene que ir fuera, y este modelo de capitalismo monopolista de Estado, en el que el hombre político entra y sale de la vida económica y se readapta a la vida política y tal, pues tiene que dar paso a alguien en ese sentido no empoderado en el seno del Estado, sino un técnico. Todo eso son propuestas de Podemos que son funcionales a una hoja de ruta que ya hemos destacado, y eso ya lo hemos dicho. Lo que pasa que es igual que cuando la oligarquía quería de presidente a Miguel Maura o a Alcalá Zamora o a Casares Quiroga, y al final salió Azaña. ¿Y habrá alguna Azaña en Podemos? Es que claro, siempre las cosas estas no se pueden cerrar tanto, ¿no? A lo mejor, pues, se da vía libre a un sesgo del guión, ¿no? Y es todo lo que destacamos.
Bueno, y otra cosa crítica es mi diferenciación que hago sobre independentismo y nacionalismo, que son dos cosas diferentes. Bueno, tampoco me voy a explayar mucho, pero por poner un ejemplo, Estados Unidos es un estado ultranacionalista y no es un estado independentista. Es un estado más bien colonialista. O sea, bueno, hay una diferencia entre, bueno, la emancipación de un pueblo como la que obtuvo Cuba de las garras del imperio, que es un independentismo, que el nacionalismo que puede ostentar un Estado también, o un país absolutamente conquistador o colonialista ¿no? Como Estados Unidos o como la propia España, ¿no? Pues, nacionalismo e independentismo yo creo que son dos cosas diferentes, pero bueno, él dice que no. Es diferente a opiniones.
Pues
bueno,
eso son diferentes opiniones y puntos de vista. Que,
claro.
Bueno, pues él tiene la suya y desde aquí cada uno de nosotros, claro, tenemos la nuestra, y se puede estar o no se puede estar de acuerdo, y no le daría más vueltas.
Bueno, de aquí yo particularmente voy a iniciar una campaña por una alianza Podemos-CiU para las próximas generales. Y las CUP también, que se apunten, ¿no?
Claro, entonces se verá la diferencia de discurso, ¿no?
Artur Mas y Pablo Iglesias. Bueno, vamos con información.
Pues empezamos. Y pues bueno, antes has nombrado las vías de contacto, y bueno, pues a través del correo nos ha llegado del colectivo Ni Mut Ni a la Gavia, pues un correo en el que nos daban una buena noticia: absolución por los encausados de Esplugas en defensa de Collserola. El juez titular del penal número 27 de Barcelona ha absuelto a todos los encausados de Esplugas por manifestarse hace 7 años en defensa de Collserola. El juez sentencia: no ha quedado acreditado que ninguno de los acusados participara en ninguna de las agresiones a agentes, actos vandálicos, altercados y desobediencias que se describen. Si bien es verdad que algunos de los funcionarios policiales han señalado durante sus declaraciones a alguno de los acusados como los autores de algunas de tales acciones, la certeza y fiabilidad de tales identificaciones ha de ser seriamente puesta en duda. Primero a destacar que aquí el juez no ha tragado con la versión policial, lo ha puesto en duda, incluso los ha desacreditado diciendo que no se les puede encolomar todos los delitos a los que la policía pretendía. 7 años han tenido que pasar para que un juez dé la razón a los vecinos de Esplugas, opuestos al megaproyecto Urbanistic Pla Caufec, que siempre han declarado que fueron elegidos a dedo por ser gente conocida y activa del tejido asociativo de Esplugas. 7 años de incerteza y de con el miedo en el cuerpo, provocadas por un atestado policial digno de premios literarios que en 3 días de juicio se ha caído al suelo por las contradicciones e incoherencias de los diferentes mossos de escuadra que testificaron. Pues nada, una buena noticia, la solución. Todo y que, bueno, después en agenda diremos, hoy hay concentraciones en todo el estado para que no se venga la ley Mordaza. Si la ley Mordaza hubiera estado vigente en ese tiempo, pues seguramente la resolución judicial hubiera sido diferente, por lo que, bueno, es bien importante luchar contra las leyes que nos quieren hacer.
Bueno, yo quería hacer un pequeño inciso sobre los jueces, que parece que por una cuestión de que estén en contra del sistema o que vayan ahora, se hayan vuelto justicieros de repente, pero que sí siento una cierta oposición ya a los dictámenes políticos de algún sentido, ¿no? Yo creo que es por un hecho corporativo, creo que los jueces, ¿no? También tienen su ego, también tienen su, le gusta no hacer prevalecer su autoridad, y el hecho de que los políticos estén, o la política, la economía esté por encima de ellos, tampoco les acaba de gustar, ¿no? El hecho de que por una cuestión corporativa, ¿no? De que hayan desacreditado al juez Elpidio Silva, o el tema de la infanta, digamos, ¿no? Que ahora la fiscalía ejerce, ¿no? Se ha puesto un abogado defensor de la propia infanta,
sí,
directamente.
Dijo que yo a nivel personal no la imputaría.
Creo que eso a los jueces les molesta, y creo que no porque creo que sean justicieros y vayan a luchar contra el sistema abrazo partido por la justicia y el bienestar de los ciudadanos sin ninguna de esas monsergas. Simplemente por una cuestión de que están sintiendo agredidos, pues creo que hasta cierto punto están actuando en contra de ciertos dictámenes políticos, ¿no? Y por una cuestión corporativa, ¿no? De que ya hay 2 o 3 jueces que han sido desacreditados y directamente expulsados de la carrera judicial, parece que están siendo un poco más agresivos con la clase política y económica, ¿no? En ese sentido. Me parece, es la sensación que yo tengo. No sé. ¿No? Es una cuestión, los jueces también les gusta, ¿no? Tener esa autoridad de juez y que desde la política les estén todo el tiempo desacreditando o pasándoles por encima, no les acaba de gustar, ¿no?
Claro. Sí, o sea, y entramos también con la cuestión de la colusión entre el Poder Judicial, la colusión potencial entre el Poder Judicial e intereses externos que no quieren que las decisiones se vean mediadas por intereses internos políticos, porque entonces siempre creas una certidumbre respecto a la resolución judicial en función del partido de adscripción, de la camarilla, del amiguismo de grupo perteneciente a uno de las 2 grandes mafias del bipartidismo, y eso llega un momento que tampoco conviene. Entonces se trabaja centralizadamente y bajo una imagen radical, casi revolucionaria, de Podemos y tal, volvemos a lo mismo, en favor de la consecución de una independencia judicial. Pero la independencia judicial pasa como con la independencia del Estado respecto de la religión en un momento dado en la historia. Es una cuota más alta de consecución del Estado liberal. O sea, es una sujeción menos, digamos, que tiene para servir puramente a los intereses que tiene que servir. Entonces, en ese sentido también veo que respecto al plan Caufec y a otras A otros desbarajustes y a otras pasadas de tipo especulativo o de tipo de construcción y tal que han agresivas para el medio ambiente, para una determinada comunidad de población, etcétera, respecto de las cuales los jueces en un momento dado se han pronunciado a la contra, también es la típica estrategia del zorro cuando va a entrar en la jaula de las gallinas, de no empezar su operación haciendo mucho ruido y no empezar su operación matando otros animales cuyos gritos puedan alertar a aquellos que están en la jaula. O sea, yo mucho me temo que con la segunda burbuja inmobiliaria que veo, que no a nivel de construcción de pisos domésticos para familias y de crédito familiar a la hipoteca, sino a nivel de toda la masa de crédito que para que el capital español crezca se prepara canalizar hacia las constructoras de complejos de ocio o de complejos de esparcimiento, etcétera, o de residencia orientadas a los mercados solventes europeos, yo creo que los jueces no quieren hacer ruido, o sea, no quieren empezar antes de la puesta en práctica de ese nuevo modelo económico, llamando la atención y creando conflictos. Hola, buenas.
Bueno, acaba de entrar un compañero en el estudio. Sí. Saludamos.
¿Qué tal? Mira,
sí. No, si continúa con el análisis porque
creando conflictos y por lo tanto alerta social antes de tiempo, de una forma que la gente esté en sobreaviso y esté sensibilizada respecto a la avalancha de construcción que se nos viene encima. O sea, más bien creo que quieren conciliar, por eso también que los jueces anden con pies de plomo. Es mi opinión, o sea, opinión.
Sí, no, está bien. Yo creo que yo siempre rescato el aspecto humano de las cosas, ¿no? O sea, aparte del análisis político del papel que tiene el aparato judicial en este régimen económico y social, ¿no? Y del papel que desempeñan, pues siempre rescato el aspecto humano en el sentido que los jueces, al fin y al cabo, son personas que tienen una carrera y que tienen un ego, ¿no? Digamos, un cierto narcisismo como lo que tienen todos los seres humanos, y en ese sentido me parece que los jueces andan un poco picados en el sentido de que ya les está un poco asqueando el hecho de que les pasen por encima, ¿no? Y que les indulten gente, que ellos mandan a la cárcel, que los políticos hagan lo que quieran, ¿no? Que ahora el Matas, el juez al que le dieron el tercer grado, lo volvió a meter dentro, ¿no? Diciendo, joder, pero ¿qué pasa? Entonces nosotros enjuiciamos peña, hacemos todo el trabajo, nos pasamos meses aquí con papeleos, enterrado en papeleos, a favor del sistema, y vosotros nos desacreditas cada cinco minutos, ¿no? Claro. Ese aspecto humano de cabreo emocional, ¿no? De la gente, de unos jueces que los ve un poco picados con el aparato, sí, político, ¿no?
Sí,
en ese
es
sentido.
Eso es
y con los fiscales y con, ¿no? Ese de, ¿no? Porque yo creo que un juez le gusta mandar, ¿no? Entonces, en el sentido de que, bueno, yo mando a alguien a la cárcel, los dejas ahí, no me vengas ahora con indultos y con pollas en vinagre, ¿no? Entonces, yo siempre rescato el aspecto humano, ¿no? De claro. La conducta humana, de que los jueces, a pesar de ser jueces y servir a un sistema y servir a un modelo político, económico y social, ¿no? De encerrar, de pertenecer a un aparato represivo, etcétera, etcétera. También tienen su costado emocional, ¿no? De, aunque estén al servicio del aparato político y económico, algunas veces dicen, pero bueno, yo sirvo, pero no me... Entonces, si cada vez que meto a alguien en la cárcel, cada vez que dicto una sentencia, me venís con resoluciones contrarias, me indultas a este, me indultas al otro, entonces yo soy aquí una mera figura decorativa, ¿no? Y como... Es una especie de quitarles un poco de, sí, de autoridad, ¿no? Y eso creo que hasta cierto punto les molesta. Y también con la nueva ley Mordaza, donde todo van a ser multas administrativas, donde los jueces no van a tener ningún tipo no van a tener ningún tipo de injerencia, ya que la policía denunciaba a un manifestante y el juez decidía si le multaba, si no le multaba, si lo mandaba a prisión o si lo indultaba, si lo sobreseía, etcétera, etcétera. Pues ahora con estas multas el juez no va a decidir nada, simplemente va el propio gobierno quien va a decidir las multas a aplicar a los manifestantes, ¿no? Sí. O a los que o los que incumplan la ley Mordaza. Entonces, en este sentido también se siente como un poco, joder, estamos perdiendo poder, ¿no? En ese sentido.
Claro. No, a ver, sí, claro, exactamente. A ver, lo que pasa es que yo creo que sí, que como toda esa masa subjetiva de, pues, de sensibilidades de los jueces, también de resentimientos, de egos o incluso de egolatrías, es como todo un mundo subjetivo que entronca y se pone en funcionamiento al servicio de una racionalidad objetiva que se pretende ahora con el proyecto que hay, yo creo, la del imperio de la ley. O sea, ya no se quiere un estado de familias o de camarillas o de varones, se quiere un estado de procesos y de aplicación jurídica de procesos. Entonces, en ese sentido, yo creo que se juega con ese, como con esa frustración o con esa insuficiencia sentida por los jueces, ¿no? Pero desde un proyecto objetivo. Entonces, un poco para resumirlo, lo que decía Marx, ¿no? La libertad religiosa dentro del Estado es la libertad del Estado respecto de la religión. Pues yo creo que ahora la libertad jurídica del Estado respecto de la política es la libertad respecto de la religión, de la política, que es la libertad respecto de la ideología. Ya no interesan sesgos ideológicos, interesa el imperio de la ley puro. Entonces, en ese sentido...
Bueno, saludamos a nuestro nuevo visitante, bueno, nuevo viejo visitante, itinerante, tertuliano itinerante, a veces vía telefónica, a veces presencial, como es la ocasión. A ver, te subo un micro, a ver si es... ¿Habla?
Sí.
¿Hablamos? Tú habla.
Sí.
Ahí, ya está.
Sí.
Ya tienes micro. Bueno.
Pues ya estás aquí entre nosotros hoy.
He venido a casa hecha para eso, ¿eh?
Okay. Pues aquí, bueno, hoy no hemos empezado el programa pues nombrando un poquito nuestras propias penas de contrabanda. Estamos en un momento muy delicado económicamente, necesitamos el apoyo de todas para continuar con este proyecto de radiodifusión, pues que lleva ya 23, 24 años. Y pues bueno, el compañero ha venido a asociarse como socio colaborador y bueno, desde aquí se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, pues eso, recordar, si queréis apoyar a Contrabanda, escribir un correo a contrabandaradio@contrabanda.org y ahí vemos cómo podéis colaborar con el proyecto de Contrabanda. Y nada, pues vamos a continuar en materia. Decir que en estos momentos plataformas de afectados por las hipotecas, la Asociación contra la Pobreza Energética y otras organizaciones están ocupando las sedes de Aguas de Barcelona, de Endesa, de Iberdrola, de todas las multinacionales estas que nos tienen pillados con la electricidad y agua y tal, pues en contra de eso, denunciando la pobreza energética. Había un tuit de que se denuncia que durante 2014 ha habido más de 1 millón de cortes de suministro en Cataluña, y todo esto enrolado en la noticia que salía también a principios de semana de un perdón de 3.000 millones de euros a Endesa y a Iberdrola por desidia, por puertas giratorias, como se le puede llamar. Pues eso, hablaban de... ahora mismo la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Industria por perdonar 3.000 millones a Eléctricas y se habla que esta es la punta del iceberg. Pues eso, la Fiscalía Especial contra la Corrupción ha iniciado una investigación para aclarar por qué el gobierno del PSOE permitió que prescribiera una deuda de las compañías eléctricas de entre 2.500 y 3.500 millones de euros en concepto de devolución de los costes de transición a la competencia percibidos en exceso por estas empresas.
A mí me encanta, me río porque cada vez que el PSOE quiere levantar cabeza y mostrarse como, ¿no?, un partido de defensa de los derechos de la gente, y salen diciendo que bueno, que esto es una vergüenza, ¿no?, criticando al PP, intentando tomar distancia, siempre le sale alguna por algún costado.
Pues aquí,
hundiéndolos de nuevo en la miseria.
Pues el PSOE y el PP pues tampoco se ha movido para hacer estas correcciones.
Bueno, el PP ya sabemos que no se van a mover, jamás se moverán. Pero el ¿no? Es que el PSOE cada vez que quiere remontar el vuelo y empezar a volver a construir, ¿no?, una imagen de partido socialdemócrata en defensa de los derechos de la clase media y tal, o de los trabajadores, como la UGT y tal, ¿no? Se les pone, por ejemplo, de por medio el la abdicación del rey, claro. Como son sirvientes del régimen, no tienen más remedio que votar a favor de la sucesión, ¿no? Y ya, pum, se les mete ese palo en la rueda. Cuando empiezan otra vez a... Eso se olvida, porque, la memoria política es muy corta. Cuando empiezan otra vez a intentar remontar el vuelo otra vez, de decir, bueno, vamos otra vez a construir una imagen, se les aparece otra y otra y otra.
Sí, no,
que
sí,
los pone en evidencia sin más. O sea, no hace falta decir más nada. Ya cuando sale esta noticia de que le han perdonado 3.000 millones a las eléctricas, tú me dirás.
Sí, sin olvidar.
Y ahora están diciendo que... Están de justicieros diciendo, no, es que las eléctricas no deberían cortar la electricidad en invierno a la gente que no puede pagarla. Venga, hombre, les perdono 3.000.
Sin olvidar que cuando hicieron la Olimpiada aquí en Cataluña en el 92, a FESA, Endesa también, yo leí la cantidad hace unos días en una revista, que si no me equivoco es El Solidario, de una gente, de un sindicato anarcosindicalista, y también, pero ahí estuvieron todos, ahí estuvo en el LE, Transporte Metropolitano, digamos, por invertir, digamos, ¿cómo se llama eso? Como tienen en Estados Unidos eso que hacen hospitales, los ponen para la ciudadanía y entonces les rebajan los impuestos. Hicieron una jugada de esa, pero también una burrada de miles de millones. Quiere decir que no es cuestión de ahora que le ha salido un gato pardo, sino ya...
No, pero lo que digo...
Y después los millones que se llevan cada año por lo de la moratoria nuclear, que se prohibió de iniciar nuevas centrales nucleares, y por eso el Estado cada año está dando millones de euros a Endesa, a Iberdrola y a toda esta gentuza.
No, pero lo que digo es que el PSOE cada vez que quiere construir volver a reconstruir esa imagen de parecer un partido que no es del régimen, que es un partido de la gente, que... socialdemócrata, socialista, bueno, ya mucho decir, socialdemócrata, le aparece una que los pone en evidencia, y siempre pasa lo mismo, están 15 días, 3 semanas intentando reconstruir esa imagen, mandando a sus tertulianos, a lo más media, a hablar de los desahucios y tal, y cada 3 o 4 semanas le aparece alguna que le echa todo por tierra. El pasado le condena, y bueno, y el presente, ¿no? Pero más el pasado no le condena, ¿no? Todas las mamarrachadas que han hecho, cada vez sale alguna diferente. Y si no, les abdica el rey y tienen que, claro, como son garantes del régimen del 78, pues tienen que votar a favor de la sucesión. Y cada vez le aparece alguna, cada vez que intentan reconstruir esa imagen, ¿no? De a poco, empezar a remontar el vuelo, que la gente empiece a creer que el PSOE es el Partido Socialdemócrata de los años 80, de antes del franquismo, ¿no? Cuando empiezan a reconstruir esa imagen, viene algo que les echa todo por tierra. Aparece algo que
les
hunde.
Por la propia estructura del mundo de España, la socialdemocracia aquí a la larga, o sea, salvo el espejismo de una década o dos décadas a lo sumo, nunca puede funcionar ni con el PSOE, su naturaleza ideológica, digamos, siempre se queda en una ideología que siempre acaba destacando por su contraste con la función social real, que como maquinaria de empobrecimiento, de precarización y de destrucción de su propia clase social, digamos, de apoyo, tiene que acometer, y eso se ha demostrado por la propia naturaleza del, o sea, aunque el Estado español es un Estado brutalmente imperialista con unos monopolios, con grandes crecimientos y tal, es un imperialismo tan independiente y tan endeudado, por ejemplo, con los créditos inmobiliarios, que ese beneficio bruto, brutal, que obtiene el imperialismo español, en realidad una fracción de ese beneficio bruto, una fracción grande, se va para el exterior a costa, sobre todo, de precarización de condiciones, de reducción de salarios, de trabajar más por menos, de facturas, de crecimiento de facturas abusivas y de privatizaciones. Entonces el PSOE, o sea, por la propia posición de España en la escalera imperialista, no puede mantener una aristocracia obrera y una capa media nueva asalariada que sería su base de sustento. O sea, en sus propias bases ideológicas está en la semilla de la propia destrucción del PSOE, y siempre acabará pasando lo mismo. ¿Por qué no? Porque la socialdemocracia, cuando funciona, es un fenómeno del imperialismo puro, de países como Suecia, de países como Escandinavia, o que tienen otra posición en esa escala. En España no puede ser.
Y que sepas al compañero que ha hablado del PSOE, el Partido Socialista nunca hizo nada por los obreros. Es que nunca. Todo caso, en el 30 y algo, por ahí sí que hacía unas políticas. Pero que sepas que digamos, este que está hablando estaba en la transición y ya no era crío, era ya, porque soy nacido del 47, por lo tanto, en el 70, 68, 69, 70, 72, veías a gente, y no es por nombrar a siglas, sino gente de los distintos, en aquel momento no, distintos partidos comunistas, no, del Partido Comunista, y gente de corte libertario, algún que otro trotskista que también, pero gente del PSOE no hizo nada.
No, pero yo no digo que haya hecho nada por los obreros, simplemente que en ciertas épocas el PSOE sí que tenía una imagen más obrerista, más de clase trabajadora, y ahora esa imagen ya no la tiene. Entonces, cada vez que quieran reconstruir esa imagen republicana, obrerista, de clase obrera, ¿no? Que les está costando un mundo, porque ya la gente ya no cree en ese PSOE, ya no les cree, esa imagen se ha visto pulverizada, pues cada vez que la empiezan a reconstruir, naipe, ¿no? Como un castillo de naipes, uno, un otro naipe, viene algo, aparece algo como esto, de los 3.000 millones que le perdonaron a las eléctricas, que le tira el castillo de naipes al... Y ahora empezarán otra vez a intentar, con tertulianos, mandan a Beatriz Talegón, mandan al otro, ¿no? Lo más con una imagen de chicos guay, ¿no? Intentar construir una imagen del PSOE más obrerista, ¿no? Pero cada vez que lo intentan, pasan 2-3 semanas y aparece algo que les sopla el castillo de naipes, porque es que tienen el pasado que tienen y tienen el presente que tienen, que está al servicio del régimen.
Y por ejemplo,
entonces, por más que lo quieran tapar.
Pero y por ejemplo, el compañero, ya que él ha sacado la tesis, que es verdad, que históricamente, con el franquismo, el PSOE coge
y no existía.
Se integra en Falange. No, los cuadros se integran en el sindicato vertical. ¿Por qué es eso? Yo creo que es una formación cuya función de creación de un espejismo temporal de aristocracia obrera, ya la vertiente pseudofalangista, digamos, del franquismo socializante en cierto momento y tal, ya la construyó. Con lo cual, estoy hablando de antes de los años ya del liberalismo puro, a partir de los años 50, de los tratados de desarrollo, de industrialización, de la asunción del poder por parte de la tecnocracia y tal. Antes, en la anterior etapa del franquismo, esa vertiente ya estaban cómodos ahí. O sea, para su capa social, lo que querían conseguir, de otra manera, con otra ideología supuestamente visceralmente contraria, estaban haciendo algo más o menos que ellos selectivamente es lo que aspiraban. O sea, el PSOE nunca fue marxista, por ejemplo. Siempre fue guesdista, partidario de Jules Guesde. O sea, de una especie de pseudo autogestión desde la administración estatal burguesa por parte de la base social asalariada, empoderada en esa administración burguesa, que condujera a unas mejoras y a una autogestión de los presupuestos, de los tributos, etcétera. O sea, siempre tuvo esa tesis. Nunca fue marxista.
Bueno, ahora recibiré un correo del amigo Julián diciendo, criticando mi posición a favor del PSOE.
Y sobre todo, ya de ti, de esta última voz que se ha oído del compañero, que si no me equivoco, dice que es de nacimiento argentino, que sepa que allí hay los jueces argentinos están reclamando, si no me equivoco son 18 o 20 bastardos, porque son bastardos, y eso tuvieron que ver con los sucesos de Euskadi, de Victoria, fueron 5 vidas de encima, refugiados en iglesia y haciendo asambleas, que se llevaron por delante, y el que dio la orden fue esa persona que ahora, Martín Villa, que no me salía el nombre, sé quién es porque cuando le veo la cara me da para vomitar, porque tuvo que ver también con la destrucción, en cierta manera, de la regional catalana, y hablo de CNT, de la regional catalana con el caso Scala. Bueno, digamos, un individuo
totalmente,
bastante,
o sea,
nefasto para la historia de Cataluña.
Bueno, decir que el gobierno de España está protegiendo a los...
El crimen de Estado fue idea suya, o sea, claro, total.
El gobierno de España está protegiendo a estos 20...
18, 20 son.
Sí, colaboradores o integrantes del gobierno de la dictadura franquista, ¿no? Y ya se ha pedido la extradición desde Argentina, incluso la Unión Europea le ha incitado al gobierno de España a que entregase a estos 20 personajes, pero se niegan en redondo. Ya sabemos, bueno, la estirpe neofranquista del PP, ¿no? que bueno, que son de los suyos, ¿no?
Entonces, y uno de ellos es si la información que coge no es de eso, Billy el Niño, algo por el estilo.
Billy el Niño era un torturador.
Sí, el Capitán Muñecas, el Capitán Muñecas también pidió la
traición. Exactamente, digamos, que el que caía en sus manos podía ser, casi a lo mejor podía predecir, bueno, más vale que me maten a palos antes que caigan las manos de este tío.
Y bueno, pues ya que has tocado el tema de esto, pues otro de los reclamados por la Interpol es José Utrera Molina, que fue exministro con Franco. Pues ha hecho un comunicado difundido en la página web de la Fundación Francisco Franco, diciendo que su condición de ministro no constituye ni ha constituido ni en España, ni en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico delito alguno. Y va más allá, está por denunciar a las víctimas del franquismo que lo han llevado a esta tesitura. Sí. O sea que ya esto pasa de marrón a oscuro y...
Bueno. Una vergüenza, ¿no? Bueno, yo no soy partidario, yo nunca estuve a partidario.
Él firmó la sentencia de muerte de Puchantik, por ejemplo.
De Puchantik, eso no. Yo no estoy de acuerdo a favor de ningún aparato judicial, pero bueno, desde Argentina están reclamando, ¿no?, la extradición de estos personajes, y España se niega en redondo en extraditar a 20 asesinos.
Y te lo hacen comunicado desde la página web Francisco Franco.
Francisco Franco, es que yo no salgo de mi asombro, vamos.
Bueno,
o sea,
por cierto,
y no pasa nada. Y no pasa res, ¿eh? Tú ves la televisión, escuchas la radio y solo escuchas los viajes de Monago, que me tienes hasta el gorro con los putos viajes de Monago, que se hizo 16, que se hizo 17 viajes Monago a visitar a esta piba. ¿Qué coño me importa? O sea, y de esta noticia no dicen nada. De que la transición colaboró con la dictadura argentina, la Casa Real, el gobierno de Adolfo Suárez, no dicen nada. De los vuelos de la CIA no dicen nada. Solo están con los putos viajes de Monago, y el Monago lloriqueando como una nenaza, y recitando poesía. Bueno, es que España es un circo mediático, un circo político, ¿no? Y se ríen en nuestra puta cara, se niegan a extraditar a 20 asesinos. El otro publica en una página que se llama Francisco Franco y no pasa res. Luego, el problema son los tuiteros, ¿no? Los tuiteros de izquierda que escriben en Twitter, ¿no? Y que si escribes algo que no les gusta, aparecen en tu domicilio tirándote la puerta abajo, ¿no? Esa es la España, ¿no?
Sí, como el caso de los 5 de Barcelona. Como el caso de estas dos compañeras y de estos 5 de Barcelona. Digamos que les piden a cada uno 40 y a cada una, ellos y ellas, les piden 42 años. Simplemente no tienen delito de sangre, no han hecho nada, justamente por lo que acabas de decir tú, por escribir en Twitter, por pasar información, por decir que son anarquistas. ¿Y qué pasa? ¿Y es malo? Pues yo prefiero ser anarquista que franquista.
Los mozos de escuadra reconocieron, los propios mozos de escuadra reconocieron que eran por los comentarios en Facebook que se los llevaron, que no eran porque las armas que tenían tampoco, ¿no? A los nazis les pillan puños americanos, navajas y no pasa res. O sea, eran por los comentarios en Twitter.
Claro. Y porque en un proceso como el actual, en curso de perfeccionamiento del sistema, a través de un reciclaje que sea todavía más funcional a la conversión semicolonial, digamos, del país, toda la polifonía de voces que supone y que es transmitida a través por las redes sociales, por Twitter, etcétera, se vuelve muy peligroso, porque crea una realidad de polifonía, de iniciativas y de alternativas de propuestas que evidentemente al espectáculo, el espectáculo le interesa hacer como una especie de reacomodación del perfil político de los españoles. Si antes eran adscritos a tal, ahora es los... Porque ya no interesa como los carcas ya pasados de moda, pasados de rosca, no sé qué, adscritos al viejo régimen bipartista que se ha de renovar y tal, y como el pueblo adscrito a Podemos, y es lo que interesa, y todo lo que desborde eso, pues evidentemente es como cuando Primo de Rivera, por ejemplo, no solo legalizó el PSOE, sino que lo incorporó a la cogestión del Estado, pero a la vez que hacía eso, claro, la CNT la tenía que poner en la picota y criminalizarla al máximo, porque era lo que se salía de la alternativa consentida. Entonces es como una coyuntura que favorece eso. O sea, el palo y la zanahoria, digamos. O sea, la apertura respecto de algo, pero al mismo tiempo, no sé, siempre se dan procesos así. Por ejemplo, cuando vino un gobierno municipal en Barcelona, después de toda la represión que hubo con el respecto al movimiento Ocupa, que no dejaron a nadie con cabeza, etcétera. Luego viene como una especie de dadivosidad que tiende la mano, pero claro, tiende la mano a quien se integraba en un modelo de ocupación que era también funcional a una serie de actividades de soporte que interesaban al consistorio municipal. Lo que queda fuera de los márgenes ya eran unos lumpenes, ya eran unos travelers, eso ya era palo máximo, porque lo uno acompaña a lo otro, digamos, no sé.
Pues lo mismo en ese cuando se hizo en la Plaza Cataluña el 15M y luego el 22M. La gente salió.
Bueno,
claro,
y yo soy una persona que observa mucho los medios de comunicación. Yo no sé si es por masoquismo o porque me gusta estudiar también lo que se dice en los medios de comunicación, cómo se dice y para qué se dice. Y lo que me da también una repugnancia bastante importante, o sea, lo que me resulta bastante repugnante es a la gente de Izquierda Unida, voy a decir nombres, Tania Sánchez Melero, a la gente de Podemos, no mencionar, ¿no?, que la transición colaboró con la dictadura argentina. Parece que, claro, yo no sé si es que los canales de televisión y las radios crean una línea editorial de lo que se puede hablar y no se puede hablar. Entonces, si entras en ese juego, no lo puedes decir. Si entras en el plato de televisión, no lo puedes mencionar porque te lo prohíben de entrada, o por propia iniciativa no lo hacen. Pero por una cosa o por otra me parece repugnante. Si no te dejan hablar y te censuran, pues no vayas. Y si vas y te dejas censurar, eso, eres un cordero. Y si por propia iniciativa no hablas de que la transición, por salvar la tan ponderada transición, la imagen de la tan ponderada transición y la imagen del tan elogiado Adolfo Suárez y la importancia del rey y la democracia y todas esas monsergas, no te animas a decir que la transición colaboró con la dictadura argentina, entonces son gilipollas, así de sencillo. Entonces eso que me está produciendo bastante
colaboró con la dictadura argentina y es hija de la dictadura franquista, o sea que no nos hemos quitado de encima todos las cosas malas de la misma dictadura franquista. Claro. Por mucho que se hable de milagro económico en la España de la transición y esto, no ha habido regeneración absoluta a ningún nivel de la dictadura franquista. Pues ya dijo Frank cuando le dio volvió a poner al rey en su trono, que todo quedaba atado y bien atado, y así ha sido y así será hasta que no se le dé un vuelco a esta firma de estos pactos que se hicieron durante la transición.
Las horas de tertulia son para los viajes de Mónaco. Si hizo 16, si los pagó, si pagó la mitad de su bolsillo, la mitad del Congreso, ¿qué coño me importa a mí? Pero ¿cuánto les ha salido los viajes?
Pero sin embargo, el proyecto actual se está un poco volviendo, como se dice, a inventar la pólvora, que ya está inventada, claro. O sea, es como, en el fondo es como un remake de algo que ya sacó Franco en su etapa de, como de favorecimiento tecnocrático, en la que la consigna oficial era no se meta usted en política, la política para los políticos, supuestamente, pero que en realidad se dio paso a un gobierno de gestores ligados al Opus Dei en aquella época. Ahora, evidentemente, pues los tiempos han cambiado, ligados a ideologías que ahora estén de moda, por el otro ya es rancio, pero es un poco un remake de ciertas bases de aquel proceso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es que yo lo veo súper claro, cuando están haciendo el relevo generacional es como una especie de pantalla superficial para hacer un relevo de tipo de tendencia, porque lo que queda detrás de a lo mejor dirigentes con más edad y tal, ya pasa la historia, se arrincona en Izquierda Unida a lo mejor, o sea, Cayo Lara
queda plegado.
Un asqueroso total y todo lo que se quiera. Pero también en Izquierda Unida hay gente de cierta edad como Frutos, que no son tan asquerosos, que tienen una visión internacionalista y antiimperialista, por ejemplo, mucho más solidaria, coherente con los países agredidos en nombre de revoluciones, etcétera, por el imperialismo, que también con esa consigna como de que quien tenga más de 30 y tantos años ya es rancio, se da paso a gente pues que, en mi opinión, es mucho más manejable bajo un disfraz incluso de mayor radicalidad, como puede ser Alberto Garzón, en mi opinión.
Que huele ahora para ser el relevo de
pues
Cayo Lara. Han salido pues el Albert Rivera en Ciutadans, el Pedro Sánchez en el PSOE, Pedro Sánchez que estuvo trabajando para el FMI y el Banco Mundial durante el conflicto de los Balcanes, que este dato también creo que es representativo de quién es ahora el secretario general del PSOE. Pues ahora el PP es el único que continúa con Rajoy a la cabeza, que pues estos cambios de región,
No, yo creo que la próxima
será Soraya, seguramente. Soraya,
la candidata a Rajoy, al señor Plasma, se lo sacarán de encima porque ya ya la gente ya, no solo ya no le soporta, sino que lo ridiculiza. O sea, será la vicepresidenta, que la que a mí me parece que está llevando ahora las riendas, es la que salió con el tema del ébola, o sea, la que siempre sale a los medios a, más o menos, ¿no? Entre comillas, a dar la cara, y el Rajoy esconde la cabeza cada vez que puede. Es la persona más cobarde que he visto jamás. O sea, el tío no da la cara ni harto de vino, ni borracho. O sea, se va a Australia, hablar de... Va a dar conferencias de prensa en Australia.
Porque si os dais cuenta, siempre tienen que buscar caras... Ahora es el momento de las caras más jóvenes, de las caras que...
Acércate al micro, porfa.
Para que impactes sí. Más. Y eso que decías tú de lo de la después de la dictadura argentina, que eso lo conocen mejor que yo, mejor que mucha gente que somos de aquí, por mucha información que tengamos o que podamos canalizar. Por eso no sé si os dais cuenta que en cualquier país del mundo, no sé qué, no sé cuánto, dicen cualquier cosa así. Una transición como la transición española. Es que la transición española se tapó todo. Se taparon hasta los muertos. No pudieron salir a la luz pública. Salud pública quiere decir hacer justicia, justicia popular, justicia social.
No, y aparte con la traición de la cúpula comunista, que entregó en bandeja, ¿no? Toda la lucha de décadas, ¿no? Carrillo a la cabeza.
Sí, pero es que en el 56 ya, este personaje que has dicho tú, ya intentó, pero él solo, sin contar con otras formaciones políticas de izquierda, ya intentó hacer no sé qué cojones pasó que no le salió.
Bueno, una noticia más antes de pasar al tema musical.
Hablando sobre Argentina, pues en Argentina existe una web, Garzón en Argentina, que la página web era baltasargarzón.es, donde se recogen investigaciones, datos, fuentes y elaboraciones de diferentes personas y colectivos víctimas de violaciones de los derechos humanos vinculados a acciones o omisiones del ex juez Garzón, y ahora Garzón quiere cerrar esta web.
¿Cómo lo va a hacer? ¿Que se hizo juez en Argentina o qué?
No sé, pero ahora pues ha puesto una denuncia porque como sale su nombre, pues de eso, por si acaso, ya han hecho otra nueva web, www.noagarzón.org, donde se colgará la misma información, pero que este hombre, pues bueno, siempre ha sido megalómano. Y se cree que está por encima de todo y todo.
Hablando de egos de los jueces.
Y que, pues bueno, ya en su época, pues el cierre de Egin y tal, pues ya le va el rollo de cerrar webs y medios de comunicación y continúa.
Le pone cerrar.
Lo que sí que he leído que en Argentina ahora hay como una especie de iniciativa judicial oficiosa, o sea, no vinculante, porque no lo pueden hacer así, evidentemente, de juicio al FMI. Que probablemente sea como una especie de puesta en escena y evidentemente sin ningún valor, pero como reproducir una especie de juicio a los estragos del FMI en Argentina.
Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? Que Garzón, entre los círculos gubernamentales que gobiernan ahora en Argentina, que donde también están lamentablemente las madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, que se han plegado al gobierno de Kirchner, pues el juez Garzón tiene buena reputación por haber encerrado a Pinochet, esa bala de salva que se tiró, que sabía que no iba a llegar a ningún lado, que Inglaterra no lo iba a extraditar, Reino Unido no lo iba a extraditar, y bueno, por abrir las causas del franquismo aquí en España, tiene una buena reputación entre los círculos oficiales. Ahora, en Argentina, ya lo he dicho, hay grupos de extrema izquierda, que siempre somos los malos, los peores, los que queremos desestabilizar la democracia, ¿no? Su democracia, pues que formaron un colectivo que se llama Amigos de Euskal Herria y Amigos del Pueblo Vasco, que bueno, hacen todo tipo de denuncias en contra del papel de Garzón en las torturas y la persecución en Cataluña y política en Cataluña y Euskal Herria.
Un apunte sobre lo que comentabas de su buena imagen dentro de las asociaciones de víctimas del franquismo y tal. Yo creo que la buena imagen es la imagen que le han creado, pues según qué medios de comunicación, dándole cierto bombo, porque yo he escuchado declaraciones de miembros de algunas asociaciones en las que desvelaban qué papel jugaba Baltasar Garzón en el intento de recuperar la memoria histórica. que se ocupó solo de buscar a posibles culpables ya muertos, o sea que no, que tenía una vía muerta, habría vías muertas que no llevaban a ningún sitio porque a todos los que estaba como imputando o buscando están todos muertos, o sea que era como una hacerse una un lifting, hacerse una imagen de yo soy el salva memorias, pero realmente lo que inició Garzón para lo que es el reconocimiento de las víctimas del franquismo no servía para nada.
Sí, al juez Garzón se los quitaron de encima por la Gürtel, porque quería meter mano al PP, por una cuestión, por las razones que sean, por razones propagandísticas, porque quería llegar a ser el supremo de la Haya, porque los jueces también tienen eso, ¿no? Tienen una carrera y aspiran en su carrera a llegar a lo máximo, ¿no? Claro. Como un arquitecto aspira a llegar a lo máximo y ser el arquitecto de ciudades ultramodernas y tal, pues los jueces aspiran a ser jefes del Tribunal Supremo, jefes de la Haya, jefes de tribunales internacionales. Y bueno, en esta tesitura Garzón vio en la Gürtel una buena, en la trama Gürtel, una buena oportunidad para hacerse propaganda y se metió demasiado a fondo y le quitaron de encima, ¿no? Pero bueno, ya ha dicho que en Argentina tiene una buena imagen en círculos oficiales, ¿no? Incluso las madres de Plaza de Mayo, abuela de Plaza de Mayo, que yo tengo un respeto por esos colectivos, por la lucha que han protagonizado, pero que en este caso no estoy de acuerdo. Tiene una buena imagen por lo que hizo por Pinochet. Y bueno, también a la distancia las cosas se ven de otra manera, ¿no? Si no estás muy bien informado, igual desde Argentina te puedes comprar el argumento de que Garzón ha luchado por los derechos humanos cuando lo que ha hecho fue violarlos, ¿no? Sistemáticamente aquí en España, bueno, en Euskal Herria, en Cataluña, ¿no? Pero eso también un poco también la desinformación, ¿no? La propaganda, como dices tú, que funciona, ¿no? Mediática a favor de ciertos personajes que crean una imagen alrededor de ciertos personajes que no es cierta, ¿no?
Entonces, claro. Bueno. No, es eso. O sea, a ver, aparte hablamos de la naturaleza del Estado español y entonces un juez de la Audiencia Nacional que ha estado tantísimos años y décadas en la palestra y encima en la cresta de la ola y con toda su megalomanía, digamos, rampante y tal, no podemos pensar que es que el tío se sale mínimamente. Al contrario, es una reproducción mecánica, digamos, de la estructura que a él lo ha promocionado, le ha aprobado con excelencia sus oposiciones, sus historias, y lo ha llevado hasta estar donde ha estado durante todos estos años. O sea, no puede ser algo, porque entonces se lo hubieran cargado muchísimo, muchísimo antes. O sea, se lo han cargado en parte en lo que respecta a ciertas funciones y tal. En parte por cuestiones de como de fracción, o sea, de que ha tocado desde otra fracción, porque el poder político español pues está no solo fraccionado, sino profundamente enfrentado, porque representa respectivamente a sectores distintos del monopolismo, cosa que en otros países europeos ya se solucionó esa brecha desde hace muchos años. Los partidos representan ideas y formas y actitudes distintas, procedimientos distintos de llevar a cabo el mismo proceso para beneficiar a los mismos. En España todavía no, eso es una excepción. Se beneficia a unos o se beneficia a otros. Y entonces
En esa lucha,
digamos, pues
pero el pedazo de
es una lucha intraoligárquica que ha afectado a un elemento de la oligarquía, pues como es él, y ya está. O sea, es que, y por lo demás, un tío que si todos los jueces tienen eso como apetito por prosperar en su carrera y tal, es que él siempre más, porque es un hombre que ya se juntan factores psicológicos también. O sea,
más, aparte él de lo que has dicho de Garzón, él aspiraba a un ministerio, ¿eh?
Y a premio
Nobel,
nada menos que a premio Nobel, sí, cuando hizo toda la ofensiva contra los anarquistas también.
A premio Nobel también se lo dieron, nada más coger la infraestructura del Estado al que manda en América hoy en día, al quinto Reich.
También.
Al quinto Führer.
¿Van a escuchar un poco de música?
Pues sí, vamos a cortar un poquito, después pasaremos a algo de internacional. Vamos a escuchar a la gran orquesta republicana que estarán tocando hoy aquí en Barcelona. Desde Les Illes Balears, pues música también combativa, y vamos con el tema El Miedo Global.
Ya puedo escuchar a puedo ver el mensaje de Julián de nuestra tertulia a favor de Garzón. Bueno, vamos a escuchar lo que ha comentado el compañero.
Que trabajan
Continuamos aquí con el programa. Recordad, estáis en Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial y Autogestionada de Barcelona. Y vamos ya con los 25 minutos finales del programa de ¿Qué pasa en el mundo? Recordad que hasta las 12, si queréis participar, pues podéis hacer una llamada al 93 317 73 66.
Por alusiones, el amigo Julián si quiere participar.
Me parece que nos escucha a través del podcast.
Ah, sí. Ya me mandará un correo. Me mandará un correo ahí diciendo, que te has metido mucho conmigo, Bueno.
Y nada, pues vamos a entrar con alguna cosilla más.
Nada, solo un apunte mínimo, que se interceptó una conversación y se filtraba hace pocos días entre Putin y Erdogan, en la que Putin le amenazaba, supuestamente, bueno, no supuestamente, porque de hecho se ha filtrado la conversación, con incluso una tercera guerra a la escala que tuviera que ser si seguían ingiriendo en Siria y si seguían haciendo la cama a bandas que han ido desgranando sus elementos hacia el Estado Islámico. Y eso coincide, bueno, con la ejecución muy publicitada de varias personas, teóricamente miembros de asociaciones de cooperación, se dice, aunque detrás de ello seguramente había también otras cosas, ejecuciones por parte del ISIS y también de decenas de soldados sirios, decapitaciones. Y hay que decir que varios de los ejecutores se han identificado y se hayan sido comprobados como gente que procedía de Occidente, entre comillas, o sea, de británicos, por ejemplo, la mayoría, británicos, belgas.
Yo quiero hacer un apunte, eso, ahora que hablas de esta última ejecución que ha habido de este norteamericano, ¿cómo han dado la noticia en los medios de comunicación? Porque te presentaban la foto del chaval, hablando la familia, y después, en dos palabras, decían, y junto a este han decapitado 20 soldados sirios. ¿Sabes? En tres palabras, sí, no hacía ningún comentario. O sea, el importante muerto era el norteamericano y no los 20 soldados sirios que también fueron decapitados en la misma, en el mismo momento. Sí. Pues ya otra vez, el papel, cómo un occidental tiene mucho más valor para nuestros medios de comunicación y para nuestros gobernantes que 20.000 personas.
No, y bueno, tú fíjate si en la época donde ETA estaba activa, cuando mataban a alguien aquí, eran telediarios enteros, programas de 24 horas, y si se hundía una patera con 15 personas, pues eran 3 minutos de 2 minutos de comentario. Eso siempre.
De todas maneras
el tema de la cobertura mediática, de cuando interesa, ¿no? Lo vimos con la muerte de esta tía de Castilla-La Mancha, ¿no? Cobertura. Por cierto, ¿qué ha pasado? Lo han tapado todo. No sabemos cuál fue el motivo ni quién mató a esa tía del PP en Castilla-La Mancha. Ya no dicen más nada.
Bueno, pues tuvieron a la madre y a la hija.
Pero en su momento llenaba las horas de telediarios, ¿no? Las horas de telediarios por...
De todas maneras, el esparcimiento territorial y el enclave y el fortalecimiento del ISIS en provincias como Raqqa, donde tienen su capital del naciente califato de Abu Bakr al-Baghdadi, etcétera, lo tengo que decir, claro, pone la prueba del tiempo es como la prueba del algodón, digamos, que pone a cada uno en su lugar y desvela todas las farsas y todos los montajes que hablaban de Raqqa cuando lo sacaban los medios como la ciudad de Siria, capital de la revolución, donde, qué bonito, se autogestionaba la revolución, hacían su pan y no sé qué y no sé cuántos, pero esa supuesta revolución, ya se ve que ahora la capital del ISIS es Raqqa también. Es casualidad, no es casualidad. El ISIS no solo ha venido desde otros países y tal, tiene unas bases de apoyo en Siria sin las cuales no habría podido eclosionar, y esas bases de apoyo proceden de elementos y de contingentes enteros de esos supuestos revolucionarios. Eran tan diferentes al fascismo reaccionario del ISIS cuando se han ido pasando hacia el mismo. Al contrario, no es que fueran diferentes, es que el ISIS en el fondo representa mucho mejor una ideología que ellos tenían desde el principio y que el Ejército Libre no representó bien, porque estaba tan corrupto y estaba tan podrido por intereses fraccionales, por fariseísmo de gente que se decía islamista pero que practicaba un estilo de vida y unos excesos que no tenían nada que ver con el supuesto rigorismo religioso que esas masas reaccionarias, digamos, proclamaban y querían ver puestas en práctica, que la gente entonces se ha pasado a una organización que, quieras que no, reproduce mucho mejor ese fondo ideológico de lo que podía ser el diletante Ejército Libre de Siria. Entonces, no me alegra, porque es todo muy triste y es todo muy trágico y todo, pero sí que, entre comillas, me alegra ver que tanta propaganda, que tanto medios de comunicación como El Mundo, como el ABC, como El País, que dedicaban tantos titulares a el proceso de autogestión de la revolución siria, pero también de tanto panfleto neoizquierdista sobre el tema, pues elos aquí son esta gente.
Y luego, para mí personalmente, políticamente hablando, es mentira. Lo mismo el ejército sirio libre de Siria que el ISIS y todas estas ramas, para mí es mentira. Es lo mismo que hicieron en su momento en Afganistán, es lo mismo que hicieron en Nicaragua, es lo mismo que han hecho hace 4 días en Libia. Quítate tú que me pongo yo. Es lo mismo, porque el próximo, si dominaran Siria, no se van a quedar en Siria. Es coger y acabar de derrumbar lo que en su día no pudieron en Irán. Irán era una excolonia inglesa que se llevaba muchos miles de petróleo, igual que en estos momentos se están llevando de Irak. Están habiendo muchos muertos todos los días, pero daros cuenta que los centros energéticos de gas y petróleo de Irak, esos no los tocan. Si tienen que tener 1.000 millones de soldados o de policías de estos que dicen guardias de seguridad, los tienen. Pero ellos sacan los
claro.
miles de...
Claro, no, si hay algo en lo que nunca ha creído Estados Unidos es en la liberación de los pueblos. Siempre ha invadido los países para colonizarlos, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que en Siria hay oposición política, como la hay en Argentina. Pero si yo estoy en Argentina poniéndome al gobierno de Kirchner y viene Estados Unidos, venga, que te doy armas, vamos a quitar a la Kirchner. No, quítate de aquí, que tú eres peor, o sea, es eso, ¿no? Y en Siria yo creo que están vendiendo una revolución que puede que haya elementos que sí quieran quitarse, internos, que sí quieran quitarse encima al gobierno de Al-Assad, pero tienen que ver a quién tienen de compañero de viaje, ¿no? Que está comprobado a lo largo de la historia que cada vez que un gobierno fue derrocado por por Estados Unidos, por malo que sea ese gobierno, siempre ha sido peor después del derrocamiento que antes. O sea, siempre los pueblos colonizados por Estados Unidos y sus aliados han sufrido más después de la conquista que antes de la conquista. Eso es una regla, vamos, una regla histórica.
Bueno, y si no por esa misma regla de tres, en el 45, las fuerzas aliadas podrían haber entrado perfectamente en España y en Portugal. Para mí, clamaba muchas cosas, ¿vale? Y en cambio no entraron, ¿por qué? Porque los sectores más reaccionarios de España, la Iglesia, junto con la Falange, junto con el caciquismo, ese caciquismo retrógrada de hace 19 o 20 siglos, estaba muy bien amparado, y las fuerzas aliadas, dominadas por Estados Unidos y potencias como Francia, aunque entonces estaba muy tocada, como Inglaterra, pues, y hasta la propia Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dijeron, bueno, vale, y dejaron aquí el resto hasta el 74 Portugal, y al fin y al cabo, no es que estuvo mal, yo prefiero la Revolución de los Claveles, que hubiera seguido Salazar y el pueblo portugués como estuvo, y luego en el 77, 76, 77, el juego que nos hicieron la transición esa tan cacareada española.
Sí. Pero también la Revolución de los Claveles acabó poniendo elementos pro-yanquis en Portugal. O sea, fue también una especie de parodia paralela, o sea, que abortó un proceso potencial que había sido distinto. Pero, pues...
Sí, tuvo...
O sea, no fue ninguna revolución. Es como cuando se habla de Siria, por ejemplo, la supuesta... Puedes llamarle revolución, puedes llamarle como quieras. O sea, no vamos a entrar en nominalismos, ¿no? Pero que...
Invasión...
La supuesta revolución es protagonizada por unos elementos desde el principio que no son revolucionarios al estilo que se puede pensar desde aquí que en un momento lo han sido. Que al contrario, que si se encuentran a alguien que sea un uno por mil de revolucionario de lo que aquí se piensa que se podría hacer, esa gente se lo cargan.
Y que mayoritariamente son elementos externos, o sea, que no son ni mismos sirios.
Y que mayoritariamente son elementos externos, exactamente. Sí, pues, sí,
es invasión, no es revolución.
Claro, no, exacto.
Están trabajando por un interés económico y político,
pero,
geográfico.
Pero aún con determinada base social, incluso de origen socioeconómico, demográfico, popular, entre comillas, que no quiere decir con una ideología popular a favor del pueblo, puede ser al contrario, de hecho, allí lo ha sido y lo es. También se han agrupado en torno a elementos caciquiles locales con los que el Baas, en cierto momento, en lugar de liquidarlos, pactó más o menos con ellos, les dejó ciertas cuotas de poder local, pero dominándolos, pero esa gente nunca se ha resignado a esa pérdida de cuotas de poder y han querido, en un momento dado, cuando han visto un clima internacional favorable por un proyecto que tenía como objetivo hacer del mundo árabe una segunda América Latina, han dicho, vale, ahora es la nuestra, porque ahora desde fuera tenemos el impulso que antes no teníamos. Igual que en el 78, 80 y pocos, montaron la rebelión de los hermanos musulmanes también, a través de Inglaterra fundamentalmente, y ahora ha sido, pues, Estados Unidos, el mundo anglosajón, fundamentalmente.
Hay algo que está claro, que Estados Unidos quiere cambiar el gobierno sirio, o sea, controlar en su totalidad el contexto político, económico y social en Siria.
No puede consentir, o sea, Obama es el representante de la fracción estadounidense más anclada en lo que son inversiones en microtecnología, informática, telecomunicaciones, como la versión dinámica del capitalismo estadounidense. O sea, no tan neocolonialista, o no tan, a lo mejor, petrolera, que hay más fracciones petroleras ligadas a lo mejor a los republicanos y tal. Entonces Obama, por ejemplo, no puede consentir el ejemplo que da Siria, no por el poderío, no porque Siria le reste mucho potencial de centralización de plusvalías, sino porque da un ejemplo hacia todo el mundo árabe que, claro, si la cosa se centraliza en Siria y no pasa de Siria, lo pueden tolerar, pero lo malo es que es un ejemplo, es como el ejemplo de Cuba para otros países también. No es por el país en sí, es por el ejemplo que dan. Siria, por ejemplo, en telecomunicaciones, vale, Siriatel, por ejemplo, los supuestos neoizquierdistas que han criticado tanto, que si Siriatel, la corporación nacional, vale, corporación nacional, pero a unos precios y desarrollando en un país que está bloqueado tecnológicamente, que sufre un boicot de importaciones desde hace mucho tiempo y tal, a pesar de todo, intentando desarrollar con autonomía una tecnología que no depende de exportación de capitales extranjeros, que es lo que quiere fundamentalmente la versión de Obama del capital estadounidense, y a unos precios que suponen una competencia que se tienen que quitar de en medio los monopolios extranjeros de las comunicaciones, porque no pueden competir a los precios subvencionados que en ese sector, por ejemplo, y en sectores de facturación doméstica, de alimentación, de subvención de precios, por ejemplo, garantiza el Estado sirio. Eso es lo que para ellos es intransigible. Un país que no tiene deuda externa pública, por ejemplo, eso no puede ser.
Sí, sobre todo en un mundo donde el sistema o el modo de dominio que tienen ahora hacia los pueblos es la deuda.
Más que acumular de inversiones, acumulan de cobro de deuda.
Intereses tras intereses.
Que en que en deuda pública está arruinado, está perdido.
Sí.
Bueno, ¿alguna noticia más después de este análisis?
Ya no nos da tiempo. Por encima, la aprobación.
Quedan 10 minutos, si da tiempo.
Pero es que tengo para la agenda primero un manifiesto y tal. Vale. Pero bueno, ayer en el Congreso de los Diputados, mayoritariamente se apoyó por el reconocimiento del Estado palestino a una valoración. ¿Por qué esto? Porque ahora a España le han dado un sillón en la ONU. Pero que no es permanente, y para conseguir permanente necesita el apoyo de varios países. Yo veo más estrategia a nivel político internacional que por un... Al PP no sé si le interesa mucho Palestina, ¿no? No sé.
Ostras, es que, bueno, es...
complicado, por eso que decía es que es un tema...
Es muy complicado. Es muy complicado porque ahora el sionismo ha diversificado sus actores regionales de gestión, digamos, y en el mundo árabe, en el Oriente Árabe en concreto, hay ya varios actores que son árabes y a los que interesa cierto Estado palestino, un Estado palestino también por lo demás limitado, sin cabida para los más de 5 millones de personas que hay en el exilio, que hay refugiados. ¿Dónde se van a meter en ese microterritorio? O sea, es algo como domesticado, pero que garantiza también una división del trabajo en la región.
Y bueno, no sé, ¿alguna opinión al respecto?
Bueno, el PP es un partido que, a pesar de su estirpe neofranquista, en cuanto a tratados internacionales, es un partido revelado como un partido sin ideología. O sea, lo mismo hace tratados con China, ¿no? Tiene tratados con China, que ahora, por una, como dices tú, por una conveniencia de apoyo en las Naciones Unidas para conseguir un asiento permanente, pues apoya a un Estado palestino que ya la Unión Europea ya está
apoyando. Suecia lo reconoció en Inglaterra yo creo que también habían dado pasos para reconocimiento
para unirse al coro, ¿no? Al coro de la Unión Europea e intentar conseguir un asiento. Creo que es una estrategia de conveniencia política. Como dije, ¿no? El PP es
la burguesía. Claro, la burguesía palestina, lo que queda de ella, tiene compromisos y tiene colusiones con estados donde está el mambo de las inversiones, más que en Israel, ahora mucho más que en Israel. Qatar, compañía. Hay un oyente que querría hablar y exponer muy brevemente una cuestión de un encuentro europeo.
Ajá. Bueno, lo pasamos por la antena, pero que sea rápido porque estamos por acabar. ¿Hola?
Hola.
Hola, sí, ¿qué tal? Te escuchamos. ¿Hola?
Hola.
Sí, ¿qué tal?
Bien, bien.
¿Te escuchamos?
Ah, hola, nada, soy Javier Huerta del Comité Sandinista de aquí de Cataluña.
Ajá, sí.
Y nada, quería aprovechar en estos últimos 5 minutos a ver si me da tiempo para explicar que en Roma vamos a celebrar el segundo encuentro europeo de solidaridad con la Revolución Sandinista. Este segundo encuentro el encuentro europeo nació aquí en Cataluña, con una intención de reactivar la solidaridad con Nicaragua. Y espérate, que tengo aquí la radio puesta, voy a bajar un poco el volumen. Ya, que no me escucho. Y bueno, el año pasado lo hicimos aquí en Cataluña con la presencia de más de 120 personas, la mayoría organismos de la solidaridad con Nicaragua, que eran, sus orígenes eran los comités que nacieron en los años 80, para dar a conocer la revolución que estaba surgiendo en Nicaragua. Y bueno, pues no sé si Sí, más o menos el resumen sería eso. Uh-huh. Si tenéis comentarios.
Pues te agradecemos profundamente que comuniques la celebración, y no solo eso, sino que a posteriori, cuando se produzca, bueno, pues tu conocimiento sobre la misma y la información que te llegue y tal, pues...
La próxima semana os vuelvo a llamar y os comento un poco cómo ha ido.
Exacto.
Perfecto.
Aquí tienes...
Del encuentro y los objetivos que nazcan de este encuentro para seguir trabajando y seguir dando a conocer el proceso revolucionario que está en Nicaragua, ¿no?
Bueno, sí, sí, encantado. Si tienes, puedes venir en persona o llamar por teléfono, aquí tienes un espacio para explicar todo lo referente a este encuentro.
De acuerdo, hombre. Venga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por llamar. Faltaba más, compañero, gracias.
Hago un par de comentarios muy breves. Esta tarde, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, calle Mallorca, esquina Roger Villauria, hay una concentración popular. En general, es una concentración, no hay tipo ideológico, sino para el viernes, si no me equivoco, un día de esta semana quieren aprobar en el Parlamento español, ¿vale?
Bueno, es una concentración en contra de la ley Mordaza. Sí. Entonces, a las 7 de la tarde hay concentración delante de la delegación del gobierno aquí en Barcelona, pero en todo el estado va a haber concentraciones. Pues eso, para evitar todo lo que quieren, toda la represión que nos viene encima con esta ley.
Y luego otra cosa, el viernes hay una charla coloquio en la FEIA, o en la planta baja de los sindicatos de Joaquín Costa. La FEIA es la parte cultural de la CNT. Un vecino, se llama Pera, compañero Pera, dará una charla sobre la ley Mordaza a las 7 de la tarde el viernes. Vale.
Vale. Interesante, interesante. Y bueno, pasamos ya, bueno, al compañero para aquí.
Continúo con la agenda. Mañana jueves 20 de noviembre, Stop TTIP, proyección del vídeo informativo de Café Amjet, pues lo que preparan PP, UPyD, PSOE y CiU, un golpe de estado en forma de TTIP. Charla y debate a cargo de Alex Guillamón, miembro de Entre Pobles y de la campaña Cataluña No al TTIP. Y todo esto será a partir de las 9 de la noche en la Reina de África, en la calle Bolívar número 10, en Baicarca. Para el viernes 21 de noviembre, presentación del libro Paremos los vuelos en la Biblioteca Social La Hoguera, allá en Santa Coloma de Gramenet, en la Ateneo Popular Julia Romera. Y será, contaremos con la compañeras de la campaña Tanquem els CIEs, y se debatirá sobre la política migratoria española y europea, y se hará alguna propuesta de acción en Gramenet.
Pues lo que ha dicho el compañero, perdone que te corte, lo que has dicho de Ateneo Popular Julia Romero, está en la calle Santa Mon, número 51.
Perfecto, en Gramenet de Besós.
Muy cerca del Metro Fondo o Santa Coloma, hay 5 minutos andando.
Para el sábado 22 de noviembre nos invitan a un paseo de observación del control social en el barrio del Clot. El recorregut durará unes 2 hores, más o menos, y acabará en La Revoltosa, en el centro social ocupado de La Revoltosa, en la calle Rogent. Al llarg d'aquest recorregut es fixarem molt en la videovigilància que està envaint els espais públics i els comerços d'arreu, però aquesta passejada té un plus afegit. Al costat de l'edifici de la grapadora hi ha un mirador des d'on s'alviren les seus de a Barcelona d'algunes de les empreses més importants com Indra, T-Systems, Capgemini i de comunicacions, Mediapro, RBA o d'alguns dels oligopolis més potents, Agbar i Fexa. També es podran contemplar els radicals canvis que s'han fet a la plaça i els seus entorns, així com els impactes futurs sobre la vida al Clot. Però bueno, el paseo saldrà de delante de la farinera del Clot, ahí en la plaça de les Glòries, a partir de les 11 de la mañana, y a la 1:30 se espera llegar al centro social ocupado La Revoltosa. Y para el domingo, en Camp Mas...
¿Qué pasó con La Revoltosa? Estaban ahí, ¿no? En la cuerda floja.
¿Era? No, La Revoltosa no estaba, el Banc Expropiat de Gràcia.
Ah, la dispersa.
La dispersa
era, sí.
Pues no sé, era a principios de noviembre, no sé cómo quedó el tema.
Centro social ocupado La Dispersa, que estaba en orden de desalojo.
Sí, no lo sé ahora, me ha pillado. En Camp Mas Déu, el domingo, una jornada pro autogestió de Camp Pasqual, Can Pasqual también es una masía ocupada que hay por Coixerola. Y bueno, pues hacen unas jornadas para sacar pasta, para reforzar su sistema energético solar y eólico, para llegar así su autogestión energética. Recordad que continúan ocupadas hasta las 12 las sedes de Endesa, Iberdrola, Agbar, Gas Natural, y a las 12 la gente, al menos aquí en Barcelona, van a ir hacia el Parlament de Cataluña. Pues nada, pues van a ver en Can Masdeu, pues talleres de yoga, talleres de natura. A la una, presentación del proyecto Centro Social Ocupado Can Pasqual, que es un proyecto colectivo desde hace casi 18 años que ocupa y recupera la tierra en Coixerola. 2:30 comida, a las 4 energía en alta tensión.
Tiene un molino de pan también.
Tienen de
sí,
todo, realmente es completito. Habrá un pasaje documental y bueno, pues muchas actividades para la autogestión de Can Pasqual. Y con esto ya está la agenda.
¿Y el manifiesto?
Bueno, era, ya era sobre la ley Mordaza.
Ah, pero y bueno, era muy largo.
Sí, ya estamos fuera de tiempo. Lo dejamos.
Lo podrías haber leído.
Lo dejamos para otro día.
Bueno, yo desde aquí lanzo la candidatura conjunta entre SIU. Voy a hacer campaña. SIU, Podemos y PSOE. Con Baltasar Garzón como candidato.
De unidad.
Sí, un candidato de unidad. Un digamos, tricandidatos. Ahí,
unidad,
¿no?
Nacional.
Pablo Iglesias, Baltasar Garzón y Artur Mas.
Bueno, lo importante a la clase política y los intereses políticos es eso. Es que la gente crea. Me están diciendo a mí, gente que me conocen de hace 30 y pico de años.
Bueno,
¿sabes?
Y...
¿sabes dónde me muevo? Me están diciendo, ¿tú crees? Y yo les digo simplemente, ni Cataluña, pues... ni España, acción directa, anarquía. Ya está.
Pues lo siento mucho, pero el baile de máscaras y actual de Winner is, indudablemente, Pablo Iglesias. Bueno, es mi opinión. Junto con gente que ha formado parte de staffs de contratación por parte del Banco Central Europeo, nada más y nada menos, para hacer radiografías económicas de España. O sea, es gente que viene de donde viene también, aunque luego lo intente disimular, pero están ahí dentro y ya veremos.
Y bueno, y seguiremos investigando a fondo los vuelos de Monago que descubrimos esta semana.
Sí,
hasta el próximo miércoles.
Lo importante, compañero, lo que dices tú, es tener entretenida a la peña, a la vasca. Hay que tenerla entretenida con lo de Monaco, con cualquier otra tontería. Pero lo que a mí me interesa es aquella familia que van a desalojar, y que vaya gente de la PAC en cualquier población, en Cataluña, en España, en cualquier parte del mundo. Eso es lo que me interesa a mí, el dolor de esas personas.
A mí me interesa... Hay algo que de que me enteré hace 3 semanas, bueno, o que salió a la superficie, de que la activa colaboración de la transición con la dictadura argentina, pues algo que me interesa mucho y me gustaría que tuviese más difusión, pero lamentablemente en España, como los periodistas que han defendido a capa y espada la transición durante décadas, a duras penas pudieron justificar la impunidad del franquismo, ahora tienen que justificar también, ¿no?, la colaboración de la transición con la dictadura. Entonces, ante esa tesitura, preferible no decir nada, ¿no?, y no ensuciar su querida transición, su tan bien ponderada transición. Aparte, eso lo dejaría en evidencia, porque los periodistas que tanto durante años, décadas han defendido la transición, tendrían que o decantarse en defender la colaboración con la dictadura argentina o reconocer que se han equivocado y que han vendido una moto que no era. Entonces, ante esa tesitura, pues prefieren no decir nada, le ponen tierra por encima y no he escuchado ninguna alusión. Y lo que dije antes, los tertulianos de pseudoizquierda, de Izquierda Unida, de Podemos, podrían decir algo, tampoco lo hacen. O sea que estoy bastante indignado con ese tema.
Porque ya están
Y esta segunda transición que va a dejar en paños menores a la primera, porque ya veremos que con todo lo que se está montando de hablar de una forma, bueno, colosal, ¿no?, cada día de la corrupción y de la corrupción, eso va a dar paso a una especie de pacto anticorrupción supuestamente abanderado por la nueva fuerza política de rigor, que va a crear, pues eso, pues una nueva, primero una nueva imagen regenerada de limpieza, ¿no?, de purga, digamos, y segundo, que eso conviene, porque ¿para qué vas a seguir pagando a tanto corrupto por hacerte servicios que tú quieres más baratos, digamos. Bueno, pues,
bueno, y nos vamos, que estamos fuera de tiempo. Agradecemos al compañero por la visita, agradecemos al compañero que ha llamado por teléfono, que la llamada ha sido corta.
Y alguien acaba de llamar.
Sí, pero ya nos estamos viendo. Nos escuchamos aquí el miércoles que viene en ¿Qué pasa en el mundo? Salud. Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, fin de Makers que ve.
Venga, salud y Contrabanda.
Salud y Contrabanda.
Ánimo, Contrabanda, salud.
Agur.
Reconozco los que quedarán en los amigos abrigos, locos lindos de la justicia, dichos voladores de la belleza y demás vagos mal entretenidos. ¡Gracias!